Es el sector mayoritario en la interna del Frente Amplio y, por lo tanto, sus decisiones son más que relevantes en la administración del presidente Tabaré Vázquez y también en el rumbo de la propia coalición de izquierdas. Estoy hablando del espacio 609, ese conglomerado de grupos políticos que agrupa al Movimiento de Participación Popular, los Tupamaros, la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad, más otros sectores con origen en los partidos tradicionales. Su líder, el senador y ex ministro de Ganadería, José Mujica, es, ustedes saben, uno de los dirigentes con mayor respaldo popular. Al comienzo de esta administración, cuando Mujica estaba al frente de Ganadería, se convirtió más de una vez en un respaldo del ministro de Economía, Danilo Astori, argumentando que para hacer gobierno había que comerse algún sapo. Sin embargo, en las últimas semanas, desde el espacio 609 se reclaman modificaciones en políticas del gobierno y, apuntando por otro lado al programa de cara a las elecciones, se pide más izquierda. Por si fuera poco, algunos de sus principales referentes insisten en promover la candidatura presidencial de Mujica, sabiendo que el presidente Vázquez impulsa la de Astori, y lo ha dicho expresamente. ¿Qué está pasando en la interna del espacio 609? ¿Cómo se posiciona en el conjunto del Frente Amplio en relación con el gobierno y la próxima campaña? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con la senadora Lucía Topolansky.
El tablero político.
Senadora Topolansky, buen día. Le agradezco que nos acompañe esta mañana.
Buenos días, ¿cómo andas?
Yo decía algo ya en la introducción, y quizás valga la pena empezar por allí directamente. ¿A qué se debe esa percepción de que en las últimas semanas el MPP aparece reclamándole al gobierno acciones y medidas que no estaban previstas en los planes del Poder Ejecutivo?
Bueno, eso no es así. Nosotros, durante todo el transcurso de nuestro gobierno, hemos hecho propuestas. En algunas han sido leyes o han sido resoluciones, en otras no hemos tenido suerte, porque el Frente Amplio es eso, un frente, y todos tenemos que coordinar y ceder un poco a la hora de resolver, y pero siempre hemos tenido nuestro pensamiento propio, que es lícito plantearlo, y hemos sido el sector que le ha dado gobernabilidad a este gobierno. Eso es un hecho objetivo que se viene dando desde que empezó el periodo. Y ahora nosotros estamos pensando en la propuesta del próximo periodo y, bueno, y balanceando lo hecho, lo posible a profundizar, etcétera. Pero son cosas de perspectiva para el próximo periodo.
Son dos planos, ¿no? Ahora me gustaría que habláramos, sí, del próximo periodo, pero si vamos a la actualidad, a la gestión del gobierno ahora, en estos días, tengo acá algunos ejemplos de lo que mencionaba de la conducta del MPP. Por citar un caso, pese a la oposición del gobierno de no seguir aumentando el gasto, aparece el pedido del MPP de mayores aumentos salariales para policías y militares.
No, no es exactamente así.
Por otro, le menciono los tres y usted después los comenta. Bueno. Por otro lado, estuvo el pedido también de Mujica de subsidios a algunos alimentos. Y, por último, pese a que Vázquez pidió a los dirigentes frentistas que no se presionara públicamente para acelerar los cambios en la reforma tributaria, Mujica insistió y reivindicó su derecho a decir lo que piensa.
Bueno, en relación al punto de la rendición de cuentas,
sí.
Nosotros estuvimos analizando en el espacio 609 y vimos que de toda la plantilla, porque el legislador ve toda la plantilla de salarios del Estado, había dos sectores, el caso de la tropa en el Ministerio de Defensa y de los policías en el Ministerio del Interior, que habían partido del recontra subsuelo y por más que se les había dado una cantidad de aumentos, todavía estaban en una situación bastante penosa, sobre todo a nivel de los soldados. Entonces, lo que nosotros no estamos pidiendo es un una ampliación del espacio fiscal. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es dejar una puerta abierta para poder hacer, si el espacio fiscal lo da, un aumento a esos dos sectores que entendemos que todavía tienen un retraso considerable. Esa propuesta la vamos a formular por escrito ahora cuando se empieza a discutir el tema, porque en la Cámara de Senadores recién empezó la consideración de la rendición de cuentas. Pero es muy distinto que exigir un espacio fiscal. Uh-huh. Nosotros estamos claros de que tenemos que ir a la reforma de la caja policial y militar para poder progresivamente poner en blanco el 222, es decir, que hay una cantidad de cosas que hay que remendar, pero no le estamos exigiendo más espacio fiscal, lo vamos a discutir. Siempre en las rendiciones de cuentas se han discutido temas, y nosotros, por ejemplo, el tema de la refinanciación del agro lo discutimos 2 años con el gobierno, hasta que logramos una ley que fue de consenso.
Por ejemplo, el otro tema que yo mencionaba, el pedido de Vázquez para que no hubiera presiones por aceleración de los cambios en la reforma tributaria, bueno, y la reacción de Mujica diciendo yo tengo libertad, voy a decir lo que siento y lo que pienso.
Libertad tenemos todos.
No, eso está claro.
Parto de esa base. La propia fuerza política, Frente Amplio, su mesa política, se pronunció en torno a este tema. Cuando discutimos la reforma tributaria, el propio ministro Danilo nos dijo, cuando haya sea un año de la reforma tributaria, vamos a ver los ajustes posibles, que nos lo va a indicar la realidad, la recaudación, obviamente. Bueno, como ahora llega ese momento, todos tiramos ideas para eso, ¿no? Y algunos pensamos que las ideas se pueden empezar a cumplir inmediatamente, otros piensan que tienen que ser en diferido. Eso es lo que va a estar en discusión, porque las reformas que se hagan a la ley tributaria se van a hacer en el Parlamento, obviamente. Y entonces nosotros le damos nuestras ideas. Nosotros hemos medido cómo resultó este cambio tributario y tenemos nuestra opinión. Y tenemos todo el derecho a darlo. Esto no es un enfrentamiento ni con el presidente ni con el ministro de Economía. Es lo que hemos hecho siempre en un montón de puntos y siempre hemos llegado a una salida.
Sí. Ahora, el planteo que llega desde el presidente y desde otros integrantes del gabinete da a entender que a nivel del Poder Ejecutivo se aspira a tener un comportamiento de la bancada del oficialismo diferente, un comportamiento más alineado.
El presidente le habló al Consejo de Ministros, que es su equipo. Y nosotros, fíjese, Emiliano, en el Congreso del MPP definimos que los compañeros que fuéramos a tener en el Poder Ejecutivo tenían como línea de mando el presidente. No así los legisladores, que somos un poder independiente. Somos un poder independiente por constitución. Entonces nosotros podemos compartir que el presidente y a su equipo le haga determinadas recomendaciones, pero podemos tener la libertad de opinar a nivel legislativo e inclusive discrepar, porque nosotros hemos modificado iniciativas del Poder Ejecutivo desde el Parlamento.
¿Y cómo lo ve cuando, por ejemplo, desde el Partido Nacional se comenta con fastidio que el Frente Amplio y sobre todo el MPP juega en las dos canchas al mismo tiempo? Es el Poder Ejecutivo, es el gobierno, y al mismo tiempo juega como la oposición.
El problema que tiene la oposición, tanto blanca como colorada, es que todavía no ha aprendido a jugar en oposición, y probablemente nosotros tampoco, recién estamos aprendiendo a jugar totalmente en gobierno. Fueron muchos años de estar en distintos lugares del tablero, entonces se dan esa cosa. Pero yo creo que el discrepar o poner un punto de vista diferente es parte del juego democrático. para mí no hay nada más terrible que las homogeneidades absolutas, porque son forzadas, no son parte de la realidad.
En el caso concreto del MPP, se tiende a observar a Julio Marenales y a los dirigentes que lo siguen como los más críticos, como los más opositores, y en el otro extremo se tiende a ver a Mujica como el más contemporizador, el que pone paños fríos. ¿Ustedes cómo analizan esa vida interna o ese panorama interno?
Bueno, yo a veces me tengo que sonreír de las deducciones que aparecen en los medios de prensa o por parte de los politólogos, porque todos los grupos políticos tienen gamas de personas y todas las personas son distintas, y después los grupos políticos toman decisiones, a veces por mayoría y minoría, y bueno, y que después cada uno tiene su forma de expresarla. Probablemente la forma de expresarse de Marenales sea una forma más tajante, y la forma de expresarse de Mujica sea una forma menos tajante. Es decir, que yo no le doy ninguna importancia a eso, porque nosotros hemos caminamos hace muchísimos años y siempre hemos encontrado puntos de llevar adelante nuestras propuestas, aunque pudiéramos tener matices. Es parte de la condición humana, Emiliano. Yo no le puedo pedir a ningún partido, a ningún sector del Uruguay, que sea una especie de escalerita pareja en la que todos se expresan igual. Y si además no se avanzaría si eso fuera así.
¿Usted entiende entonces que el MPP sigue siendo uno de los principales sostenes del gobierno y en particular del equipo económico? ¿Puede verse eso?
Yo creo que el espacio 609 fue el que le dio gobernabilidad a este gobierno. Y mire, es el razonamiento sencillo.
Pero con respecto al equipo económico en particular, porque usted sabe que en el debate interno del Frente, el equipo económico es un capítulo aparte, ¿no? Bueno, hasta por el hecho de que Astori es un posible candidato presidencial, hay matices importantes con respecto a la gestión económica. Entonces, con respecto al equipo económico, ¿el MPP sigue siendo un sostén principal?
Nosotros le dimos gobernabilidad al gobierno y a Astori durante todos estos años, porque nosotros tenemos 6 senadores en el Senado, que no es poco, y tenemos 20 y pico de diputados. Entonces nosotros condicionamos las posturas de la bancada, y nosotros somos conscientes de esa responsabilidad. Discutimos el presupuesto, hubiéramos querido algunas cosas distintas, algunas cosas nos parecían bien, pero se llegó al acuerdo en la reforma tributaria, es decir, para hablar de los ejes, ¿no? Y ahora acabamos de llegar a un acuerdo en el proyecto del Banco Central. Es decir, que nosotros siempre hemos ido por el lado de la negociación, tratando de que ningún compañero, porque para nosotros son compañeros, saliera malherido de una discusión. Es más, cuando la presentación del presupuesto, el problema que hubo con el 4,5, que estuvo a punto de materializarse la renuncia de Astori, nosotros apoyamos su permanencia.
Sí, sí, Mujica fue un apoyo fundamental para que Astori se quedara, ¿no?
Y bueno, pero eso es parte de una posición de todo el espacio. Ahora, que a nosotros nos hubiera gustado de repente que de entrada pudiera haberse grabado un poquito más el capital que el trabajo en la reforma tributaria, o que el núcleo familiar hubiera tributado en su conjunto, es cierto, pero se llegó a una fórmula de acuerdo entre la fuerza política. También en otras leyes hubo transacciones de parte de unos o de otros compañeros de los distintos sectores del Frente. Pero si nosotros no hubiéramos tenido esa actitud, el gobierno no hubiera podido gobernar.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con la senadora Lucía Topolansky, del Movimiento de Participación Popular. Senadora Topolansky, hablemos ahora, si le parece, del otro plano, porque yo había propuesto dividir esta entrevista o este análisis en dos planos. Uno, el de las posiciones que el MPP tiene en la coyuntura, en los temas de gobierno que se están debatiendo en el Parlamento, por ejemplo, y por otro también hablar de lo que el MPP viene preparando en materia programática. ¿Cómo define usted la línea que el MPP está pautando en cuanto al programa de gobierno que el Frente Amplio debe presentar en las próximas elecciones?
Bueno, nosotros hemos analizado que esta etapa de gobierno fue un gobierno de transición, en donde nosotros tuvimos que aprender el oficio de gobernar y donde, si bien conocíamos una cantidad de cosas del Estado, otras las hemos conocido. Y ahora iríamos a una etapa de un gobierno ya de otro tipo de proyecciones, porque la transición se termina. Entonces, nosotros hemos revisado unos 6-7 puntos donde quisiéramos poner algunos énfasis dentro, es decir, porque nosotros revisamos todo el planteamiento de gobierno, qué hicimos, qué nos faltó. Todavía hay algunas cosas que se van a hacer en el periodo que queda, y cómo deberíamos posicionarnos para un nuevo periodo. Entonces, en ese sentido, nosotros definimos unos 6-7 puntos, que es lo que estamos conversando con los otros sectores del Frente, ¿no?
Enseguida me gustaría ver cuáles son esos 6 o 7 puntos, pero en general, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿De más izquierda?
Bueno, estamos hablando de más Frente Amplio.
¿Cuál es el matiz? ¿Por qué no más izquierda?
Porque la palabra se ha usado, es como el cuartito del fondo, porque usted oirá declaraciones de unos y otros, que es de izquierda, que no de izquierda. Nosotros estamos hablando del programa del Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio hay sectores que tienen definiciones ideológicas más profundas y otros que tienen definiciones ideológicas menores. Entonces, nosotros debemos hablar de Frente Amplio, de lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? El programa. Por eso es que yo hago esta precisión.
¿Ustedes en definitiva entienden que este gobierno no ha sido suficientemente Frente Amplio?
No, ha sido un gobierno Frente Amplista, pero como fue un gobierno de transición, porque nosotros tomamos por primera vez el gobierno, primero tuvimos que aprender algunas cosas, eso hay que reconocerlo. Pudimos ir en algunas reformas hasta un punto. Pudimos avanzar, por ejemplo, en la descentralización, en la reforma del Estado. No vamos a poder agotar ese capítulo, que es muy importante. Entonces, ahora vamos a partir, si llegamos a ser gobierno de vuelta, de un piso diferente. Y eso es lo que nosotros queremos decir. El punto de partida va a ser distinto. Y bueno, y a la luz de lo que habíamos dicho en nuestro primer programa de gobierno, hay cosas que hay que ajustar y hay cosas que hay que ver cómo las ponemos sobre la realidad, porque en este periodo no las pudimos poner.
¿Cuáles son esos 6-7 puntos que le preocupan al MPP pensando en el programa para las elecciones del año que viene?
Bueno, uno tiene que ver con la inserción internacional y fundamentalmente regional. Nosotros somos de los que creemos en el viejo proyecto de la patria grande. Creo que tenemos que coordinarnos más los países latinoamericanos para aprovechar las potencialidades que tiene este continente. Se avanzó en la creación del Parlamento del Mercosur, pero de ahí a que sea un parlamento con toda la barba falta mucho. Ese es un punto a profundizar. A generar economía, es decir, no generar simplemente relaciones comerciales, sino proyectos económicos que abarquen más de un país y que nos enlacen en conveniencias compartidas, en proyectos ganar-ganar. Después pensamos que hay que profundizar la cuestión energética. Bueno, va a estar en todos los programas de gobierno, porque es un problema mundial. Y si bien este gobierno arrancó con el proyecto sucroalcoholero, hay algunos montecitos de molinos que se están colocando, entendemos que tenemos que ir con más fuerza, porque todo el desarrollo económico, todo el desarrollo industrial tiene mucho que ver con la energía.
En esta materia, ¿ustedes tienen posición forjada con respecto a la posibilidad de generar energía atómica en Uruguay?
Algunos compañeros del espacio pensamos que es un tema que no debe ser tabú y que se debe discutir con todas las letras, porque entre otras cosas estamos ubicados geográficamente entre dos países que tienen energía atómica y por tanto, desde el punto de vista de los riesgos, estamos en la zona de riesgo con decisión o sin decisión. El problema que más me preocupa en relación a la energía atómica es no tanto la generación, sino que ese tipo de generación supone un mantenimiento de las plantas que no debe tener recortes presupuestales, y los países más pobres como el nuestro a veces hacemos recortes presupuestales en los temas mantenimiento, y en el caso de la energía atómica eso puede ser peligroso, pero no las técnicas, porque ha avanzado muchísimo el conocimiento en ese plano. El otro punto que hay que resolver es el de los residuos, pero son cosas que hay que estudiar y se verá.
Estamos en dos de los seis puntos que ustedes priorizan en materia programática.
Nosotros pensamos que en los aspectos económicos financieros debemos hacer énfasis en las políticas sectoriales, que se ha resuelto el tema de la macroeconomía, se ha manejado la deuda, es decir, hay una cantidad de cosas positivas que se llevan adelante en este periodo, pero nosotros somos partidarios de intervenir más en las políticas sectoriales para ayudar al desarrollo de algunas líneas económicas dentro de la realidad uruguaya.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, en todo el tema de que queremos, nosotros seguimos pensando que este es un país que por mucho tiempo va a ser agroexportador. Y pensamos que, por ejemplo, en el rubro de la lechería, tenemos una oportunidad fantástica de desarrollo, no solo por las condiciones uruguayas y que el costo uruguayo es uno de los costos más bajos del mundo, sino porque Nueva Zelanda hizo un tratado de libre comercio con China y va a abandonar mercados que pueden ser pasibles de ocupar por Uruguay. Y dentro de todo esta precios maravillosos de commodities, quienes saben, dicen que los commodities vinculados a los productos lácteos tienen una tendencia a mantenerse en los precios. Además es un sector que su desarrollo genera civilización, afinca gente a la tierra, da trabajo, da mucho más trabajo que los granos. Entonces a nosotros nos interesa desde muchos ángulos.
¿Pasamos al cuarto, al quinto y al sexto punto?
¿Cómo no? El cuarto punto tiene relación con esto también, porque creemos que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias en el uso productivo de la tierra, es decir, la aplicación de y mejora probablemente de la ley de ordenamiento territorial hasta sus últimas consecuencias. No podemos tener tierras productivas desperdiciadas, eso nos parece que no va más, ¿no?
¿Y eso qué implica?
Y eso implica una política más firme en cuanto a la responsabilidad que el propietario tiene sobre su padrón, lo que dice un artículo de la ley deber de usar.
Sí. Ahora, en esa dirección ya se está trabajando, en el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que el MPP maneja.
Ya se está trabajando, pero es aquello de las maestras, puede y debe rendir más. Y vinculado con eso, el acento en todo lo que es transporte, comunicaciones y infraestructura vial. Nosotros pensamos que hay que dar un fuerte apoyo al desarrollo de la hidrovía y toda la navegación fluvial y el ferrocarril, y poder trabajar en la comunicación interoceánica, es decir, ponerle fuerza a participar en, en la red interoceánica que entre otros países se está trabajando. También somos partidarios de darle mucha fuerza al puerto de aguas profundas que puede haber en Rocha, pero pensamos que debe ser un puerto de multinacional, diríamos, que tiene que ser un puerto gestionado por varios países, una zona que el Uruguay tenga en la que participen intereses brasileños, argentinos, paraguayos, bolivianos, es decir, toda, que recoja toda la salida de productos de los grandes ríos.
Uh-huh. Esa es una idea que surge del MPP, no se ha manejado por lo menos públicamente desde el gobierno.
En la interna la hemos manejado, nos gusta más que ese puerto, en vez de estar en competencia con puertos de Río Grande del Sur o de Argentina, uh-huh, esté en unidad, lo gestionemos entre todos y sea un puerto hub importante, fuerte, cogestionado, es decir, que le sirva a todas las economías y que sea la puerta de salida de los productos de la región.
¿Está faltando algún punto de los que usted mencionó en el arranque?
Sí, bueno, nosotros entendemos que hay que profundizar en el papel del Estado y todas estas reformas que estamos iniciando de descentralización, ese camino lo tenemos que seguir en profundidad. Y por último, entendemos que tenemos que mejorar y pensar en la gobernabilidad, pero no solo entre las fuerzas políticas, sino con la sociedad. Que para poder profundizar nuestra propuesta precisamos una participación más activa de la sociedad, un relacionamiento más fluido con la sociedad. Pero para que todo esto funcione, también algunos énfasis en algunas partes del proyecto educativo, entendemos que se debe formar para el futuro. Nosotros nos hemos visto en este periodo con el drama de que hay requerimiento de mano de obra, pero no hay mano de obra capacitada para asumirlo. Y eso es producto de un retardo educativo que no hemos podido salvar. Ahora hay una ley de educación en discusión, pero es solo un pequeño avance. Uh-huh. Creemos que ahí estamos retrasados.
Usted estaba enumerando entonces esos 6-7 puntos que prioriza desde el punto de vista programático del Movimiento de Participación Popular. Estaba recordando que son básicamente los que expuso el ministro Eduardo Bonomi en un artículo que está publicado en Participando, la publicación del MPP en su última edición, ¿no?
Exacto, es eso, porque nosotros entendemos que en la vida desgraciadamente hay que priorizar, ¿verdad? Es como la casa de uno. Uno puede tener 40 planes, pero dice, bueno, voy a empezar por acá.
Esa misma publicación tiene en su portada una ilustración muy sugerente, ¿no? Porque es uno de esos carteles que se ven en las rutas cuando uno llega a un cruce, a una circunvalación, y entonces hay tres flechas. La flecha que va hacia la derecha dice camino en desuso. La flecha que implica continuar dice ruta, y la que implica un giro a la izquierda está marcada como autopista. ¿Cómo hay que leer esta gráfica, esta ilustración, combinada con lo que usted acaba de exponer recién en cuanto al programa?
Claro, nosotros hicimos un periodo de transición que es en el que estamos y ahora tiene que despegar el país. El presidente usó hace un tiempo una expresión muy gráfica. Entramos a una casa que estaba absolutamente desordenada y este primer periodo es para poner un poco de orden, limpiar el panorama para ver cómo podemos reconstruir o innovar en un montón de aspectos que la casa necesita.
O sea que ahora hay que ir por la autopista de izquierda, eso es lo que ustedes están diciendo.
La autopista es crucial. Ahora, porque si no, no despegamos, precisamos velocidad, Emiliano.
¿Y el programa cómo se relaciona con las candidaturas? Porque ese es el otro gran debate. Bueno, y el MPP allí tiene una posición que algunos dirigentes políticos y algunos analistas, le diría que hasta en algunos momentos los exaspera, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar con Mujica, candidato o no candidato? El propio Mujica hace comentarios y declaraciones que en un momento van para un lado, en otro va para otro. La más reciente volvió a insistir en el tema del programa, justamente. Dependerá de cuál sea el programa, si me sirve o no me sirve, si es una partitura que yo puedo bailar o no puedo bailar. Entonces, ¿qué hay que entender?
El programa para los que somos de izquierda es crucial. Yo no me meto en los otros partidos, pero para nosotros sé que es crucial. Nosotros empleamos mucho tiempo pensando en programa y tratando de planificar, de pensar el país en años para adelante. Entonces, no podemos ir a una elección con cualquier propuesta. Por eso nosotros hacemos énfasis en el programa. Después tenemos que encontrar una fórmula que sea capaz de llevar adelante el programa. Porque nosotros podemos tener el mejor programa, pero si no damos con la fórmula, tampoco vamos a ganar las elecciones y bueno, no nos sirve. Si tenemos la mejor fórmula, pero no tenemos propuesta, tampoco sirve. Entonces las dos cosas, una buena propuesta y una buena fórmula son indispensables para nuestra forma de ver la vida, ¿verdad? Entonces, el programa lo estamos construyendo ahora. A fin de año vamos a tener un congreso. Quiere decir que estamos en el periodo fermental de discusión del programa. Y la fórmula, obviamente, va a tener que tener una relación con el programa. Porque para llevar adelante algo hay que tener condiciones, hay que saber comunicarse con la gente. Es decir, hay una cantidad de elementos que son necesarios.
Pero no hay caso, no hay forma de tener una respuesta concreta sobre, por ejemplo, si Mujica va a terminar compitiendo en una elección interna con Astori o con otros nombres.
¿Cómo va a decir el Congreso del Frente? Porque nosotros en ese Congreso vamos a discutir las candidaturas. Tenemos un quebrado, como yo digo, capaz que a los que somos del frente los quebrados nos matan, pero bueno, tenemos un quebrado, una cantidad de votos, un porcentual de votos que tiene que lograr la fórmula para que sea la fórmula oficial del frente, ¿verdad? Porque nosotros ya tuvimos el escenario de tener una fórmula oficial y habilitar otras candidaturas, eso ya lo hicimos. Si llegamos a tener una fórmula oficial, esa fórmula irá a las elecciones internas y se podrá habilitar, si alguien lo pide, alguna otra fórmula. Y si no llegamos, habrá libertad de presentar las fórmulas que se quieran en la interna de junio. Entonces, por eso esto todavía está por definirse, pero esto está por definirse en todos los partidos políticos del Uruguay.
Esta gira que ahora emprende Mujica por algunos países de la región, ¿tiene alguna connotación electoral incluida? ¿Es de algún modo un posicionamiento de Mujica en otro nivel, más arriba del que hasta ahora ha estado usufructuando, el de ministro o el de senador?
Mire, la ida a Argentina es una invitación que le hizo Enrique Iglesias hace bastantes meses para participar en un seminario de integración. Él va a dar una conferencia. Ese es el motivo de la ida. Por supuesto que cuando uno es un político con el respaldo electoral que tiene Mujica y va a un país vecino, evidentemente se va a relacionar políticamente. Eso es casi obvio, ¿verdad? Y también hay una colonia uruguaya muy grande que a nosotros nos importa y con la que también siempre que se va a Argentina uno se vincula. Así que esa es la razón de la ida a Argentina. La razón de la ida a Brasil es una invitación que le hizo el partido gobierno a través de Marco Aurelio García para mirar algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con la cuestión agropecuaria, la producción de biocombustibles, y la oportunidad de una conversación con el presidente brasilero.
Pero claro, justamente eso, el hecho de que se reúna con el presidente Lula, bueno, que eventualmente se reúna con la presidenta argentina, es el famoso tema de las fotos, ¿no? Que llega un momento de los preparativos de una campaña electoral que tiene su importancia.
Mire, yo que tengo un celular al cual toda la prensa se comunica para hablar con Mujica, padezco ese problema, he tenido que soportar toda la prensa de los vecinos haciéndome esa pregunta, y yo le puedo decir hasta donde sea, hasta donde voy. Por supuesto que nada es ingenuo en esta vida, diríamos, ¿no?, por ponerle una calificación, pero también va a ir probablemente uno o dos días antes a Paraguay, antes de la asunción del presidente Lugo. Nosotros somos amigos de un montón de mandatarios latinoamericanos, porque y nos interesa esa amistad y profundizarla, porque creemos en el proyecto de la patria grande. Entonces no es una cosa casi natural. Uh-huh. Mujica de San Pablo va a participar de un acto y va a ser orador en un acto de respaldo al presidente boliviano. Entonces, que eso se lea como un posicionamiento de precandidaturas, bueno, es problema del que lo lee. Pero nosotros vamos a trabajar por la unión de los latinoamericanos como una de las líneas de trabajo.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana, y bueno, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, gracias a usted, saludos a su audiencia.